Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, estar en la pipa fumando crack, estar en la cocina compartiendo un jumbo y después dentro de una cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Buenas, bienvenidos al Hijo del Aprendiz de Satanás, una semana más. Aquí estamos, pues como cada lunes en el programa, y tenemos hoy de invitado a Luis Capote. Muy buenas, Luis.
Muy buenas, don Víctor, ¿cómo estamos?
Pues estamos muy bien, y yo supongo que los oyentes temblando, porque dice, si está aquí Luis, vienen a promocionar algo que tiene que ver con la docencia, algo de eso, ¿no es así?
Por supuesto, ya que me das el espacio para poder vender nuestros productos. Y digo nuestros porque tú estás embarcado en este también, pues hay que aprovechar la oportunidad. No hay que echar piedra sin remover, que nunca se sabe, que el año pasado conseguiste que Molina se inscribiera en el curso.
Ah, sí, pero este año ya no lo consigo, ya no está estudiando, ya no le interesa.
Claro, pero él tiene que asumir que la vida es un periodo constante de formación y de reciclado.
Sí, claro, él tendría que asumirlo, pero ¿lo asumirá? Eso no lo sabremos nunca, seguro. Pero sí, no, además, en esta ocasión lanzamos un SOS, ¿verdad? Porque esto se iba a hacer en octubre, pero se ha tenido que retrasar en noviembre, pues porque no había estudiantes inscritos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si podemos rascar alguno de por ahí, ¿no?
Efectivamente, necesitamos todavía unos cuantos, ¿no? Nos hacen falta de orden de 10 o 12 más, y como es un curso telemático, de ahí la razón de hacerlo a través del Hijo del Aprendiz de Satanás, que la ventaja es que puedes seguir el curso cómodamente desde tu casa, y yo creo que el programa es variado y atractivo si te interesa todo el mundo de la cultura y de la libertad de expresión relacionada con el arte.
Claro, o sea, en ese sentido no hay programa mejor que este.
Exactamente. Entonces, yo creo que también es una forma de que se enlacen las actividades de la universidad con estas modernidades de los podcasts para llegar a un público completamente diferente. Este modelo de cursos es consecuencia de lo que es consecuencia, que ha sido la pandemia del coronavirus y el periodo de confinamiento, y al final, pues es una de estas cosas que ha venido para quedarse, con lo cual, pues aprovechamos el tirón y además tiene la ventaja pero desventaja de que, por ejemplo, puedo contar contigo como uno de los ponentes, pero la pena es no poder traerte aquí como hace 3 años.
Bueno, pues no pasa nada, todo se andará.
Efectivamente.
Todo se andará. Aparte, este año también, pues aparte de colaborar en calidad del Hijo del Aprendiz de Satanás, también tendremos a Ángel, ¿no? Pues bueno, como parte de los aristócratas, ¿no? Lo que es el curso, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la idea es cerrar el curso. Siguiendo el orden lógico de las cosas, vamos a empezar hablando por el final. Y sí, la idea era que participara Ángel Codón Ramos, tu partener en los aristócratas, para terminar con una mesa redonda que se llama El humor como libertad de expresión, como expresión de la libertad de opinión, ¿dónde están sus límites? Y que eso se convierta, si ustedes lo estiman por conveniente, en otra entrega de los aristócratas.
Claro, será el aristócratas de noviembre, claro. Claro, sí. Está ya. Bueno, no se lo comentaba Ángel, pero se lo dijiste tú, ¿no?
Hombre, yo se lo planteé en su momento, él estuvo de acuerdo en participar, pero yo lo planteo como una posibilidad. En la información está puesta porque hay que advertir que el programa que la sesión se va a grabar y que se puede publicar, entonces la gente tiene que tener muy claro que lo que intervengan y lo que diga va a quedar, bueno, mientras Evox exista, que luego puede pasar lo que pasó en el día de ayer y se cae todo y se borra a sí mismo.
Sí, verdad, ¿eh? Qué a gusto estuvimos ayer sin WhatsApp, sin Facebook y sin redes sociales prácticamente, ¿no?
Hombre, la gente de Twitter se cachondeó bastante y luego de repente me empezaban a llegar un montón de alertas de Telegram de fulanito se ha añadido a Telegram, menganita se ha añadido a Telegram, digo, lo que hace el bici.
Madre mía, madre mía, madre mía. Pues nada, pues bueno, pues cuéntanos un poco pues desde el principio, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Las fechas? Todo. A ver.
Pues bueno, el curso se va a desarrollar así de forma intensiva entre los días 15 y 19, o sea, son 5 días, son 4 horitas al día, horario de tarde, telemático de las 4 a las 8, es decir, bastante bien, con pausa para hacer lo que haya que hacer menester. Y bueno, se llama Arte, Cultura y Derecho 2021, porque ya hubo un Arte, Cultura y Derecho 2020. Entonces aquí el eje temático principal va a ser eso que se llama el patrimonio inmaterial o el patrimonio vivo, las costumbres, prácticas, tradiciones, cierto tipo de recetas tradicionales, y luego el arte como forma de libertad de expresión. Entonces vamos a empezar hablando sobre arqueología, luego seguiremos hablando de la restauración de los documentos gráficos, y luego pues habrá un par de sesiones dedicadas al ámbito del patrimonio cultural físico, es decir, de la producción de edificios, monumentos, etcétera, y de la participación ciudadana. Y luego hablaremos otro tema que está bastante de moda y que también ha salido a colación en El Hijo del Aprendiz de Satanás en varias ocasiones, el patrimonio inmaterial y la apropiación cultural. ¿Realmente es apropiación cultural todo aquello que se dice, o debemos circunscribirlo a un determinado aspecto donde alguien coge una tradición, una idea, una prenda que pertenece a otra cultura y la usa, pero la plantea como propio, dice esto es mío y niega, digamos, la procedencia? También hablaremos el tema luego de una parte específica de propiedad intelectual, que son protecciones, por ejemplo, vinculadas al ámbito de los samples, los loops, y luego ya hablaremos específicamente de arte y libertad de expresión, que es esa parte en la que ya entras tú, donde vuelves a contar otra vez la experiencia de Pial of Delicatessen con las novedades que hayan acontecido en este año. No sé si has tenido otro Serbian Film en estos últimos 12 meses. Y luego ya cerramos, vuelvo a insistir, con esa participación a dos bandas, entre Ángel y tú, con el humor como expresión de la libertad de opinión. Así que yo creo que el programa es variadito, tiene temas de interés y sobre todo creo que son temas de actualidad donde no está exenta la polémica.
Efectivamente. Bueno, pues un poco lo mismo del año pasado, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, el año pasado, pues no todos los oyentes participaron. Entonces, este año, a ver si participa alguno más, ¿no? Y de todas formas, pues si alguno repite, pues plantearemos todo de manera un poco distinta para que no sea exactamente igual que el año pasado, ¿no? Entre otras cosas, porque yo tampoco me acuerdo bien de lo que hice el año pasado. Entonces, habrá que hacerlo
No hay problema en ello, de todas maneras. También los cursos se asemejan a otro tipo de productos de consumo. Es decir, tú probablemente por tu experiencia en Vía los Delicatessen te habrás percatado de que hay determinados productos, líneas editoriales o estilos que en un momento determinado se agotan. Uh-huh. Con lo cual, el tema de este curso, pues probablemente yo espero que consigamos el tema de impartirlo, de alcanzar esa segunda edición, pero si hay una tercera es obvio que habrá que hacer un lavado de cara con mucha más profundidad, aunque sospecho que las cuestiones relacionadas con el humor nunca van a estar de lado, al menos mientras exista eso tan feo que se ha dado en llamar la cultura de la cancelación.
Sí, además ahora más vigente que nunca, ¿no? O sea, es por ejemplo, no sé si leíste la reseña que hice el otro día de la película de Cry Macho. A colación de bueno, pues que es un nuevo sector de crítica aficionada, por así decirlo, joven, ¿no? Pues está poniendo la película a caer de un burro por el mero hecho de que el personaje de Clint Eastwood es un cowboy de rodeo. Y porque otro de los personajes tiene un gallo para pelear en las peleas de gallos. Pero se da la paradoja de que en ningún momento vemos a ese gallo pelear. Te quiero decir, o sea, que se han montado la película ya por el hecho de a lo que se dedican los personajes, ya la película es terrible y hay que cancelarla y hay que prohibirla, ¿no? Una película que realmente es una película para toda la familia y llena de buenos sentimientos y enternecedora, ¿no? Entonces, esto a mí me da que pensar, o sea, ¿a dónde vamos a llegar cuando una película de Craig Macho, los millennials, por decirlo de algún modo, piden su cancelación? O sea, es que me parece terrible, me parece terrible. O sea,
sí, pero es el problema de que tienes probablemente a un colectivo muy importante dentro de esa generación que realmente no ha aprendido ni a gestionar el fracaso ni a asumir el significado de la palabra no, sino que es el planteamiento de esto me ofende, quítese. Y en cierto sentido no deja de resultar paradójico porque casi recuerda a gente de otros tiempos donde consideraba que todo era pecado y que tenía que haber el nihil obstate, esto es, la censura que se planteaba por parte de quien llevaba el control de la moralidad de la época, pues en el caso de la España de la dictadura era la Iglesia Católica. Y ahora resulta que tenemos ese tipo de elemento otra vez, pero en lugar de tener un órgano centralizado tenemos esa cosa tan etérea que son las redes, y donde al final el planteamiento es, como esto no me gusta, quiero censurarlo para el conjunto de la gente. Y eso es absolutamente aterrador.
Sí, sí, pero además llegando a unas cotas, porque vamos a ver, yo puedo entender en un momento dado, ¿vale?, que una película como Serbian Film, pues escandalice a la gente y se ofenda, ¿no? De hecho es una película que lo que pretende básicamente es eso. Pero cuando una película no... O sea, es todo lo contrario, cuando lo que pretende es... pues no sé, lanzar un mensaje de paz y enternecer al espectador, que se llegue a estos derroteros, o sea, como si fuera un mismo Serbian Film. Hombre, obviamente Craig Macho no la han prohibido, ni la han censurado, ni nada, ¿no? Pero está recibiendo una respuesta casi más negativa, ¿no? O sea, que si el personaje es machista, ¿y tú qué sabes si es machista el personaje? Si no... En fin, una cosa terrible lo de Craig Macho, me parece, porque claro, si hubiera sido una reseña, pero es que ha sido varias y de varios países, ¿sabes? Entonces es como aterrador. Y esto les da la potestad ya para valorar si la película es buena o mala. Es decir, perfecto que tú defiendas los derechos de los animales y que te parezca mal que este señor sea, en la película, en la ficción, un cowboy. Pero ¿eso qué tiene que ver con la calidad de la película? No, pues directamente es una mierda por esto y por esto. Entonces, yo qué sé, es como... Hay una alteración tal de las percepciones y de... Y del valorar los productos, que como tú has dicho, que es aterrador. O sea, es una cosa que ya se va de madre, o sea.
No, totalmente, totalmente. Y porque además, luego, son gente que yo creo que se traga cebo, anzuelo, sedal y caña, cuando hay todo tipo de maniobras absolutamente comerciales que se plantean desde las grandes compañías, para intentar plantear una cosa como mucho más amable. Por ejemplo, cuando una gran compañía de cómic determina, por ejemplo, uno de estos cambios determinantes, como el tema de, bueno, ahora tal personaje tiene esta nueva orientación sexual, no se plantean, por ejemplo, el hecho de que desde hace muchísimos años en esa misma compañía no se crea un personaje nuevo al que puedas, por ejemplo, dotar de esa característica, porque resulta que las condiciones en las cuales pagas derechos de autoría a quien trabaja para ti, pues son tan misérrimas que no merece la pena hacer personajes nuevos, y que muchos talentos se acaban yendo a las independientes. Entonces me parece que al final el problema, como en la censura de antaño, no es que exista esto, sino que eso esté visibilizado, que eso se vea. Es decir, no te preocupa a lo mejor realmente el problema que tú dices criticar, sino que te preocupa un aspecto que después de todo es ficción.
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque yo no creo que sea tampoco por dar una visión crítica del producto que está reseñando o criticando, sino para darse cera a sí mismo, ¿no? Mira que emíteme un juicio de valor, que mira lo que estoy diciendo de esta película, ¿no? Para que se vean los valores que yo tengo, ¿no? O sea, porque si no, realmente es que me da lo mismo. Sí. No sé si me he explicado.
Vuelve a dar otra vuelta, por favor.
A ver, que me refiero es que no critican con el afán de hacer una crítica de una película, sino con el afán de que se vea lo buena persona que es, ¿no? Que ha destacado estos elementos ofensivos en la película, ¿no? O sea, como diciendo, mira qué bien que yo he sabido ver esto.
Sí, pero vamos a ver, ¿y si les pones a esta gente el sargento de hierro, qué les pasa?
Es que el sargento de hierro no lo van a ver nunca, claro. Es que no se van a acercar a eso. Pues ven la actualidad, claro. Es que efectivamente, si les pones el sargento de hierro, o si les pones, yo qué sé, cualquier película de la época, ¿no? Incluso... Sí.
Sí, pero es que además, si tú necesitas ir contando por la vida lo bueno que eres, que en realidad no eres bueno. No te diré que no eres tan bueno, sino que realmente no eres bueno. Porque a ti, de nuevo, no te interesa o no tienes una convicción intrínseca, sino que lo que quieres es que la gente de tu alrededor, y dígase alrededor, dígase la gente que te sigue en redes sociales, aplauda tus bondades.
Claro.
De nuevo, ¿en qué se diferencia de aquellas cosas rancias, modelo cuéntame, de la gente de alto copete que montaba aquello que decía Berlanga? Creo que era Berlanga. Y si no, ya el sector cinéfilo del programa se estará rasgando las vestiduras, aquello de ponga un pobre en su mesa.
Sí, eso es Berlanga. Eso es de Plácido, concretamente.
Entonces, al final lo que tienes, desde mi punto de vista, es un planteamiento absolutamente hipócrita. Porque también luego te das cuenta de que quien más, quien menos tiene lo que podríamos llamar un gusto que está a camino de convertirse en inconfesable. En el sentido de que siempre vas a tener algo que va a ofender a alguien. Pero seguro que si alguien plantea censurar lo que a ti te gusta, ya estarás de nuevo rasgándote las vestiduras e invocando la libertad de expresión.
Claro. O sea, según les convenga, ¿no? O sea,
Exactamente. Según les convenga. Y eso, el planteamiento tiene que ser, bueno, no te gusta, no lo mires. No te gusta, no lo pongas. Tienes que criticarlo desde el punto de vista, yo creo que de los valores intrínsecos, pero yo creo que sacar las cosas de contexto no beneficia absolutamente. Primero, no beneficia absolutamente a nadie. Segundo, tú no te estás centrando en hacer una crítica desde un punto de vista artística, sino que estás planteando una cosa que probablemente no tenga nada que ver. Al final, ¿Craig Macho es buena o mala? Clint Eastwood ya debería colgar el sombrero definitivamente, porque teóricamente lo colgó con Gran Torino, o por el contrario sigue siendo alguien que plantea propuestas válidas en un momento en el cual, por lo menos, a lo mejor me estoy equivocando y esto también es adaptación de otra cosa, pero por lo menos es una película que no parece sacada del gran mundo de las propiedades intelectuales de los grandes estudios, y no es una precuela, una secuela, un remake, un reboot, etcétera, etcétera, etcétera. No he visto la película, pero por lo menos es lo primero que he visto en bastante tiempo que no entra dentro de esos parámetros, y eso por lo menos me parece que plantea un cierto punto de originalidad.
Bueno, entre comillas, porque una película de Clint Eastwood es ya una película de Clint Eastwood, es decir, un género en sí mismo, o sea que por lo tanto es otra de Clint Eastwood, ¿no? Pero bueno, pero sí, dentro de, no entra tampoco de los parámetros de los que tú dices, ¿no? Pero al margen de eso, claro, la película puede ser buena o puede ser malísima, pero en cualquier caso, si es malísima, que no lo es, ¿vale? Que a mí me parece, pues, o sea, a mí me dio lo que yo quería ver, ¿vale? Si fuera malísima, no lo es por esos factores, ¿no? Que esta gente resalta, sino por otros, ¿sabes? Entonces es esa confusión, ¿no? De medir a las películas por un rasero que no es por el que se debería medir, es, pues como decía aquel científico, ¿no? Que todas las generaciones posteriores al 2000 tienen una capacidad intelectual fronteriza con el retraso mental, ¿no?
Entonces... Eso es terrible, o sea, que esa posibilidad exista, sea real, y que lo que esta persona plantea tuviera cierto poso de verosimilitud sería absolutamente demoledor. Aunque yo parto de la premisa de que en estos temas nos movemos en la cuestión del péndulo. Yo no sé tú, pero yo estoy empezando a percibir cierto hastío también hacia esa dictadura de la corrección política que está vinculada a la cultura de la cancelación.
Sí, sí, totalmente. Pero luego también, si lo piensas fríamente, a ver, nosotros ahora mismo nos estamos quejando en la misma medida en la que se quejan ellos, ¿no? Porque, claro, no nos gusta algo que ellos están expresando libremente, ¿no? Entonces, claro, hay que dejarles expresarse también. El tema es, al final es inofensivo porque esto realmente, el alcance que tiene a lo mejor es, hace mucho ruido, pero no sale de las redes sociales. Te quiero decir, con todo, pues Cremacho está haciendo su recaudación y está ahí en pantalla, es decir, no lo han quitado, o sea que al final ruido vacío, ¿no? O sea, no llega a ninguna parte, o sea, es...
Sí, pero fíjate que hay una cuestión que yo creo que plantea un matiz de diferencia. Esa parte o esas personas o esos colectivos critican y piden la cancelación. Nosotros no pedimos que se les reduzca el silencio, sino usted es libre de criticar, usted es libre de plantear aquellas cosas que le producen disgusto, pero su propia crítica no está o no es inmune a la crítica. Uh-huh. Es decir, una consecuencia de la libertad de expresión en todos los aspectos, y ello incluye tanto la opinión en redes sociales como el propio arte, es que tú eres libre de hacer lo que quieras, pero también tienes que aguantar las críticas, en el sentido de que, por ejemplo, el carácter de control omnímodo que ejercía George Lucas con cada uno de los productos de sus películas y de su franquicia fetiche, no le exime de que luego la gente le criticara por ejecutar determinado tipo de cambios rehaciendo una parte de las películas clásicas o similares. Sí, yo creo que la diferencia de nosotros es que nosotros respetamos esa libertad de expresión y ejercemos la propia, que es una crítica sana, en el sentido de, oye, yo respeto que tengas la libertad de opinión, pero no tengo por qué respetar, o no tengo por qué aceptar, o no tengo por qué comulgar con eso que tú dices.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. A ver, así es. Así. pues queda más o menos claro, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que
pero
sí. Bueno,
pero yo creo que la gente ya va... Vamos a vivir dentro de no mucho otra etapa en la que va a ser el extremo contrario. Es decir... todo permitido, y quien tiene que ser reducido al silencio es aquella persona que se sienta ofendida, pero ya desde un punto de vista personal. Uh-huh. Es decir, no ya el carácter genérico que se plantea en estos casos, sino el ataque directo a una determinada persona, más allá de lo que se plantea en la crítica. Porque como parece que no se aprende, pues al final siempre nos vamos viendo eso, de un lado para otro.
Sí, ¿no? Bueno, esto al final es lo que decía también Humberto Eco, ¿no? Que es que las redes sociales... están dando voz al tonto del pueblo, ¿no? Que el tonto del pueblo antes expresaba sus opiniones en la barra del bar, pero en la misma barra se le acallaba, ¿no? Se decía, anda, cállate, que estás tonto, y hasta ahí paraba la cosa. Pero ahora no hay nadie que les pare, ¿no? Entonces está internet pues para darles voz, ¿no? A los tontos del pueblo.
El problema es que internet es una barra de bar muy grande, y al final esa persona encuentra otras personas que consideran que no es el tonto del pueblo, sino que es una persona que habla juiciosamente. Es decir, es como si de repente, en el chiste de hay un loco que va por la autopista en sentido contrario al del tráfico, y alguien escucha la radio y dice, no, uno no, mucho.
Uh-huh. Sí,
a ver, entonces, aquí ahora podemos tener mucha gente que se puede considerar eso, que va en sentido contrario y que además lo consideran un valor, el hecho de ser alguien que va contra el sistema, un outsider, algo sí. Así.
No, de hecho, esto me lleva a colación porque el otro día estuve en Carne Videoclub con Domingo también y tal, hablando de Taxi Driver. Entonces, pues bueno, había en los comentarios, ¿no? Me fui a mirarlos. Pues había gente que se molestaba pues por cómo me expreso yo, pues porque si... hago chistes de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, que puedo entender que no le guste a la gente. Pero había uno que estaba súper ofendido porque yo había dicho que Martin Scorsese está sobrevaloradísimo. Y llegó a insultarme, ¿no? Me llamó Belén Esteban. Claro, luego en el siguiente mensaje le anulé por completo, ¿no? Pero digo, o sea, llega un momento en el que decir que un director está sobrevalorado, que puede ser que lo esté o puede que no, pero es mi opinión, lleva a un tío que además, sin ningún criterio, ninguna aptitud para ello, a llamarme a Belén Esteban. Y me lo comparó con que esto es como si dices que Beckenbauer era un mal jugador. Y le dije, pues no sé, porque no entiendo de fútbol, ¿no? Pero claro, o sea, llegó a insultarme. Y claro, entonces pues, le dije, pues no me insultes porque te doy mil vueltas, chaval. ¿sabes? Entonces es muy curioso, ¿no? O sea, como. Y todos con seudónimos. O sea, te quiero decir, no hay nadie que ponga nombres y apellidos ahí, ¿no? Con lo cual es muy cobarde, porque nosotros al final, en los podcasts, estamos dando nuestro nombre, nuestra identidad. Pero los que comentan, no. Que bueno, que esto tampoco es nuevo, esto ha ocurrido siempre en los foros y tal, ¿no? Pero es como muy cobarde, porque es una forma de defenderte muy, muy. ¿Cómo diría yo? Contra la nada, ¿no? Aunque también estás discutiendo contra la nada, porque ¿quién es ese, ¿no? Que se pone un seudónimo y te dice que eres Belén Esteban, ¿no?
Sí, o sea, no, pero es que además en la red del anonimato hay gente que también en el mundo real no se atrevería a ir de forma tan chula y arrogante por la vida, entre otras razones, porque vamos a ver, a lo mejor un día alguien te topas con alguien que simplemente tiene unas tendencias violentas y te parte la cara.
Es que eso es lo que se les olvida a muchos. No quería ir por ahí, pero es que es así, ¿no? Que a muchos no les han partido la cara todavía.
Entonces... Ya, pero porque, bueno, es el anonimato de la red, aunque también está aquella alternativa, o sea, aquel elemento de carácter alternativo de que el acoso que se pueda plantear en redes puede ser también muy demoledor. Mm-hmm. Que esa también es otra,
sí, cuestión.
Que puede ser absolutamente terrible. Sí. Entonces, ese tipo de personas que se escudan en el anonimato son las que atacan desde la seguridad, que piensan que no se les puede pillar. Cuando estaban las virácoras era el fenómeno de los trolls. Sí. En redes sociales como por ejemplo YouTube, yo tengo un amigo que tiene un canal de videojuegos dedicado a Nintendo. Y él me dice que ya ha llegado un punto en el cual, dice, a los 2 minutos de haber subido un vídeo de 12 minutos, si ya tengo gente del dedo hacia abajo, dice, ya gente que simplemente lo que va es contra mí. Dice, ¿por qué? No lo sé. Dice, pero probablemente se hable mal de un juego que a ellos les gusta, de una franquicia que a ellos les gusta, o de un sello de programación que a ellos les gusta. Entonces, Internet da... Es que da el valor del borracho al final, porque sí, eres muy valiente, pero escondido detrás de una pantalla, frente a una persona que se expresa con nombre y apellido, porque tú eres Víctor Olid.
Sí, sí, claro. No...
Hombre, eso... se te puede encontrar fácilmente en las redes, incluso se te podría encontrar fácilmente porque más o menos tú expresas por dónde se te puede encontrar, pero no son personas que al final... quieran realmente una discusión, sino simplemente es has ido contra mi fe, que es lo que yo creo en este caso, pues yo estoy contra ti. Es decir, no deja de ser una vertiente de una especie de fanatismo y como tal, bastante, bastante enfermizo.
Sí. Además, porque no es trolear, porque trolear es otra cosa. O sea, trolear, ¿quién no ha troleado, no? ¿Quién no se ha puesto un pseudónimo y a tocar los cojones a alguien, no? Pero es como que el troleo como que ya ha desaparecido para esto, ¿no? Para este tipo de ataques. Pero bueno, que por otro lado es también la salsa de la vida. Ya te quiero decir que todos mis problemas fueran que me llaman Belén Esteban en los comentarios de iVoox, ¿no? Pero claro, ya no solo eso. A ver, yo como los tengo quitados, tampoco soy muy víctima de este tipo de... No, de acoso, de ataques, ¿no? De estos ataques. Pero hay otros podcasts que dejan los comentarios abiertos y es terrible lo que tienen que aguantar, ¿eh? O sea...
Sí,
porque pero, claro, como le caes mal a alguien, pues ya está, van a saco a por ti, ¿sabes? Y luego la capacidad de aguante que tú tengas, ¿sabes? Entonces, pues nada, pero sí, he leído cosas, o sea, pero es que ya no los amenazan de muerte, pues yo no sé por qué. porque no se fían, ¿no? A ver si me van a leer la IP, no voy a amenazar de muerte. Pero claro, es lo que tú dices, al final eso se queda en casa y en el teclado. Luego, si te los encuentras, en ningún momento van a discutir contigo ni te van a llevar la contraria. O incluso, fíjate lo que te digo, van a darte la razón en todo lo que digas, ¿no? O sea, porque al final esto es así. Pero todo esto yo creo que sigue formando parte también de la libertad de expresión, nos guste o no. Es decir, un tío puede anónimamente entrar y decir lo que le da gana, pues ¿por qué no? ¿Sabes?
Hombre, yo te digo, en eso que comentas de cerrar comentarios y demás... Yo me acuerdo, este mismo colega, que él se dedica a la programación de páginas web, y antaño existían aquello que eran los foros, y él sí. Desaconsejaba abiertamente que se pusieran foros en determinadas páginas, porque dice, si tú quieres un foro, vas a tener que dedicar tiempo a moderarlo. Sí, como sea un tema controvertido o algún tipo, por ejemplo, de concurso y demás, te las vas a ver y te las vas a desear, porque la gente va a entrar a saco. Entonces, yo en el tema de libertad de expresión, efectivamente, la tecnología plantea la posibilidad del anonimato. Yo preferiría un tema en el cual la responsabilidad fuera pareja con el derecho, es decir, vale, si tú tienes el derecho a expresarte libremente, pero también tienes la responsabilidad de dar la cara. No creo que sea viable porque al final, si planteáramos un modelo en el cual hubiera ese tipo de control, al final eso acabaría siendo utilizado para fines un tanto menos claros, más perversos, como podría ser el control de la opinión o el identificar a determinadas personas y a partir de ahí asumir perfiles y consecuencias, que es algo que ha aparecido en el tema de las redes sociales cuando se plantea qué uso se hace, por ejemplo, por parte de Facebook de nuestros datos, cuál es el análisis que se hace de nuestros datos, y al final se acaban creando perfiles de nosotros para determinado tipo de productos, incluso como candidaturas viables a acceder a cualquier tipo de puesto de trabajo. Y eso, por ejemplo, me parece mucho más peligroso, porque siempre que ha existido alguna innovación, se ha utilizado con fines benéficos y también se ha utilizado con fines nefandos.
Sí, pero yo pienso que esto, el tema de los algoritmos y tal, no está ni perfeccionado y se ve que hay máquinas detrás, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia cuando el algoritmo se hace una idea de lo que te gusta a ti en base a un comentario que has hecho, ¿no? Es decir, entonces, pues por ejemplo, pues imagínate, yo pongo a alguien, no sé qué, no sé cuánto, era un maricón. Vale, pues ya la palabra maricón la procesa y empieza a mandarme pues eventos gays o cosas, ¿sabes? Que tienen que ver con la homosexualidad en base al comentario ese que yo he hecho. Entonces, claro, tampoco hay un tío ahí detrás analizando todo lo que pones, sino que es un poco más unas palabras que tienen ahí marcadas para que lleven al siguiente perfil. O sea, que yo creo que tampoco se hacen un perfil ahí. O sea, que no nos tienen tampoco tan vigilados, ¿no?
Sí, pero el tema es cómo se pueda ir perfilando y perfeccionando hasta ir ajustándose, porque al final es un tema de ensayo y error. Por ejemplo, hay casos en los cuales lo que se plantea, que te digo yo, es a ver cómo te lo planteo. El control, por ejemplo, que establece YouTube para el tema de la subida de contenidos para proteger derechos de autor, pues está generando muchísimos problemas a nivel de gente que hace críticas y utiliza imágenes o utiliza, digamos, fragmentos de obras protegidas, pero dentro de la legalidad, porque la cita hecha con fines de crítica es válida, pero eso la máquina no lo comprende. Entonces, me comentaba alguien que se dedicaba a eso y dice, bueno, si coges el vídeo de esta imagen y le das la vuelta, como en el espejo, ya el algoritmo no te lo pilla. O sea, es una cosa absolutamente tonta. Entonces, por un lado tienes que efectivamente el sistema no está perfilado y, segundo lugar, que es insultantemente sencillo en algunos aspectos controlarlo. Pero si todo lo que saca de ti es relacionar una palabra, un adjetivo, con luego determinado tipo de gusto, también es el hecho de que carece absolutamente de empatía para poder entender cuál es el contexto. Es decir, las máquinas no tienen sentido del humor.
Claro,
y
claro,
el hecho de que muchas de esas cosas se planteen así, o que, por ejemplo, empresas fíen así, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, la selección de personal, también me parece peligroso.
Hombre, muchísimo, muchísimo. Eso sí. Sí, o sea, pero bueno, yo me confío en que bueno, que se vea que eso no es válido, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El Facebook, ¿cuántas veces te censura porque la máquina cree que estás intentando ofender a alguien, ¿no? O sea, por poner la palabra puta, pero que a lo mejor es en la puta vida y ya está, puta, ping, ya te está, dice, bueno, has ofendido a no sé quién, como lo vuelvas a hacer, te bloqueamos la cuenta, ¿no? Eso lo hace así de veces Facebook, ¿no?
Entonces, sí, pues, sí, y también es el planteamiento de recordar que al final, por ejemplo, todavía en el tema de tener una página propia, por ejemplo, qué sé yo, pues la propiedad aquí vale todo, pues tú sigues teniendo la propiedad de los contenidos. E incluso si la página la tienes en un servidor de pago, tienes alguien a quien puedes reclamar. Cuando subes cosas a las redes sociales, es la red social la que toma el control. y al final puede ser que la red social decida decir, bueno, pues te quedas fuera y toda una serie de contenidos se van simplemente a paseo.
Sí, sí, eso es.
Entonces, yo, vamos a ver, considero que las redes sociales son herramientas y como tal las utilizo, pero por ejemplo, a mí no se me ocurre poner un contenido propio que no esté enlazado en mi página directamente en Facebook o en alguna de las redes sociales de carácter aledaño. Porque así como, que te digo yo, Facebook hace ese tipo de cuestiones, por ejemplo, Twitter no se queda por detrás.
Sí, no, pero Twitter es más permisiva, ¿no? Tengo entendido.
Sí, pero luego, por ejemplo, ahí opera de nuevo el carácter censor. Y entonces ha habido diversas discusiones sobre el tema de, si a mí se me plantea una reclamación, yo tengo que tener el derecho a defenderme. A mí me pasó una cosa muy curiosa, no tiene que ver con el tema de la censura, sino con una cosa muy tonta. Yo tengo una bitácora en un servidor que se llama Blocalia, que hace años 50 que no se actualiza, y de repente pues yo lo tenía enlazado a Instagram y lo tenía enlazado a Facebook, y de repente un Instagram me impide subir fotos, me pone un mensaje que no, y yo preguntaba, mandaba, inquiría, y nadie me contestaba. No hay nadie al otro lado de Instagram. Entonces un día un amigo mío que tenía cierto contacto con Facebook me explicó, dice, es que claro, tienes en tu perfil el hipervínculo a tu bitácora y Facebook e Instagram consideran que ese enlace es potencialmente peligroso. O sea, ya no está actualizado y evidentemente ya los estándares de seguridad que hay ahora pues no los cubren. Pero si no hubiera sido porque al final uno tiene un amigo que conoce a un amigo, yo me hubiera quedado completamente inalvi, es decir, me hubiera quedado sin tener ni idea, sin poder subir cosas a Instagram. Hubiera podido prescindir de ello, pero te queda siempre la duda de qué ha pasado aquí. Y eso es algo que me incomoda profundamente y me preocupa mucho, porque es el tema de ¿es usted culpable? No sé de qué, no sabemos de qué, pero es usted culpable y aquí tiene usted su sanción. Entonces, Instagram es como el juez de ley, el juez jurado y ejecutor, y Facebook igual.
Bueno, pues nada, pues vamos a escuchar un poquito de música, y aprovechamos también para hacer publicidad. Este miércoles salió a través de Vía Lo Delicatessen dos nuevos discos, uno el de Norte y Esquimo, que ya la semana pasada dedicamos un programa de 4 horas, que ya está bien. Y el disco de Mono Serpiente, ¿no? Mono Serpiente son un grupo de Elche que hacen una extraña fusión de rap electrónico con rock, una cosa así pues curiosa. Y bueno, pues es un EP que ha salido, está a la venta por 5,99 más gastos de envío en vialodelicatessens.blogspot.com. Y como adelanto, os dejamos esta canción que se llama Serpiente. Son Mono Serpiente y suenan así.
Me ve por la calle que dice serpiente, que cuando la peña pendiente a mí no me talle, que vengo caliente, voy con el mono lo mismo de siempre. Soy Hay balas en pie, el mono de siempre. Bravo sin suerte, abrazo crujiente, el luminiscente. Contexto material para tu mierda superficial. ¿Cómo te sales, man? ¿Cómo te sales?
No es que me salga, es que no entro. Tema, proyecto, disco, concierto. Estoy agotado, macho. Estoy agotado. Vivo en el mar, bailo con lobos.
Pues así sonaba Mono Serpiente y nada, seguimos con Luis Capote y vamos a volver un poco al tema del curso, entre otras cosas también para enterarme yo, porque a ver, ¿qué día sería el que estoy yo?
Pues vamos a ver, tú estarías el último día, el 19 de noviembre, que es un viernes.
Sí.
Y estarías la primera parte tú como tú, hablando de la experiencia de vida de los delicatessen y el luego la última parte sería Ángel y tú. Hay que tener en cuenta que el horario de 4 a 8 de la tarde es el horario insular. Hay que sumar una horita más, con lo cual estaríamos hablando de 5 a 9. Pero yo creo que empezar la noche del viernes, ahora que estamos volviendo a la normalidad, escuchando en directo una grabación de Los Aristócratas en el marco de un curso universitario, tampoco es mala idea.
Pues a ver cómo lo hacemos, porque yo no sé ni si tendré internet ese día. Entonces, pero visto que va a ser las dos intervenciones el mismo día, lo mismo me puedo ir a casa de Ángel y lo hacemos todo desde allí. O sea que alguna solución buscaremos.
Efectivamente.
Efectivamente. Bueno,
sí.
Y...
No.
Sí, sí. Dime, Luis.
No, por favor, dime tú.
No, si no iba a decir nada.
No, yo creo, bueno, hay que comentar también el tema de que uno de estos cursos oficiales, que al durar 20 horas, pues permite el acceso a dos créditos para quien lo necesite para su formación, como fue el caso de Molina el año pasado. Y bueno, hay diversas tarifas, por ejemplo, la tarifa estándar son 44 euros, pero luego para gente de estudiantes, desempleados, jubilados, pasa a 30. Así que yo creo que tener dos créditos, un curso de 20 horas por 30 euros es algo bastante bastante aceptable. Prácticamente te sale, si no me falla la memoria, a 1,5 euros la hora de formación. Así que desde mi punto de vista yo creo que la relación calidad-precio, aunque haya que entrar por ahí, pues es inmejorable. Y aparte está el tema de la calidad de las personas que participan, pues empezando por ti, por Ángel, por gente que está especializada en la materia y que ha hablado y trabajado de estas cosas a nivel nacional e internacional, y que además se orienta desde un punto de vista divulgativo, ameno, se intenta que sea divertido, es decir, que para nada se trata de un curso tradicional al uso, de estos que tienen una estructura mucho más clásica, sino que además, como decía tu ídolo y de infancia, aquí no solamente se trata del tema del curso en sí, sino que hay que venir a participar y divertirse.
Efectivamente, ¿no? Como decía Torrebruno, ¿no?
Como decía Torrebruno, lo importante no es ganar, sino participar y divertirse. Aquí ganar, se pueden ganar dos créditos, pero de nuevo, lo importante quizás no es ganar los dos créditos, sino participar y divertirse.
Efectivamente, ¿no? De hecho, el año pasado, bueno, están colgados en El Hijo del Aprendiz de Satanás, pues por estas fechas, os vais atrás hasta octubre, y ahí están pues los dos programas que hicimos. Bueno, no los dos programas, las dos clases, pero que convertimos en programas, con sus pausas musicales y todo. Y bueno, hubo participación de los estudiantes, ¿verdad? Incluso alguna polémica, ¿no? Porque claro, pues bueno, es un debate, o sea que...
Efectivamente, y la idea es que sea enriquecedor, es decir, aquí, incluso aunque sea un curso universitario, no hemos venido a sentar cátedra, hemos venido a debatir. Y oye, si llega una persona y argumentalmente desmonta las cosas que nosotros tengamos que plantear, pues bienvenido sea.
Efectivamente, efectivamente. O sea que esto es, pues bueno, haceros a la idea de que es como hacer un Hijo del Aprendiz de Satanás en directo, en el que participáis, ¿no? Con más gente. O sea, si esto no os llama la atención para participar, pues yo ya no sé qué más decir.
Bueno, vamos a ver, eso también es legítimo. Si nuestra propuesta tampoco capta el interés del público, nosotros tenemos que replantearnos el año que viene si ofertamos otro curso que tendrá que ser distinto de este en muchos aspectos. Uh-huh. Yo vuelvo a insistir, yo creo que la libertad de expresión es un tema que nunca pasa de moda, para bien o para mal. Es decir, para mal porque aquí hemos comentado los riesgos que supone la cultura de la cancelación, pero lo que tampoco podemos hacer es obligar a la gente a una metafórica punta de pistola a que se matricule el curso porque es nuestro curso y nosotros pensamos que está bien.
No, claro, claro. No podemos, pero bueno, a ver si los convencemos, que eso sí que podemos hacerlo. O sea, así que...
Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, estamos empujando, y si sale bien, y oye, y si no sale bien, pues también, mira, pues ha habido ocasión de charlar un poco en El Hijo del Aprendiz de Santanás, de escucharte una vez más, que siempre es un placer, y ya montaremos otro circo en otro momento. En otro ocasiones momento. Nos faltarán.
Exactamente. No, pero sí, apuntaos al curso, porque a mí me dan unos duros, que ahora me vienen muy bien. O sea que, ¿no? Como decía Lola Flores, si me queréis irse, pues si me queréis apuntarse, ¿no? O sea, sí.
También podríamos decir otra gran frase célebre de Lola Flores, pues si cada ciudadano español se matriculara en el curso,
pues fíjate, ¿no?
Estarían para seguir haciendo cursos sobre arte y cultura y derecho los próximos 150 años.
Claro, o ya que estamos con Lola Flores, dice, hay que drogarse pero con mesura. Y yo algún toquecito me he dado.
Pues mira, sacar a Lola Flores a colación podría ser motivo para otro curso, sobre todo por el tema del anuncio de la cerveza, porque es también un tema interesante. Se ha resucitado digitalmente una persona que lleva fallecida más de un cuarto de siglo.
Pues espérate, porque no sé nada de esto que me estás contando. ¿Qué ha pasado? ¿Que han hecho un anuncio de cerveza?
¿No has visto el anuncio de la cerveza?
¿No?
Lola Flores anunciando una cerveza.
No, no he visto eso.
Vamos a ver, se ha utilizado tecnología digital para, sobre la base de imágenes preexistentes, vamos a ver, intuyo que se ha creado un modelo digital en 3D y se ha sintetizado la voz. De hecho, fue un proyecto en el que participaron también las hijas, o sea, Lolita y Rosario, por lo visto asesorando, y entonces es un tema de Lola Flores diciendo por qué se la conoció a ella en todo el mundo. Pues porque era original, porque era única, entonces eso se vincula a una cerveza. Entonces no es reciclar una imagen o un vídeo, no es buscar un imitador, yo qué sé, un Paco España, sino simplemente es coger el material audiovisual que tienes y hacer una recreación. Igual, por ejemplo, que En Madrid actuó, creo que Whitney Houston el año pasado, actuó su holograma.
Su holograma, ¿no? El
holograma de Roy Orbison estaba de gira hace un par de años.
Sí, sí, qué cosas, ¿eh? Que lo de los hologramas todavía, ¿no? Porque además esto ya es antiguo, ¿no? Ya en tiempos sí, de Michael Jackson ya se utilizaba. Pero claro, es que ahora ya... Claro, si son estas aplicaciones que te haces una foto y le ponen tu cara a Sylvester Stallone, me entiendo que y dices, pero bueno, a ver, algunas están muy mal, pero a veces lo dejan bien, ¿no? Pues claro, ¿quién no podrán hacer ya, sabes, con la base audiovisual que hay de cualquier estrella? O sea, entonces, ¿sí? Claro. Y es lo que venimos a preguntar, ¿no? ¿Es ético esto?
Exactamente, entonces ese para mí es un tema que primero me fascina, luego me espeluzna, pero tú imagínate que cogieran todo el material sonoro tuyo que hay en iVoox y pasado el tiempo crearan una especie de Víctor Olid digital que hablara como tú, con la voz sintetizada y que más o menos alimentado con los datos que tú has ido volcando en todos esos programas, crearas una especie de hijo del aprendiz de Satanás completamente controlado por esa inteligencia artificial.
Bueno, pero eso estaría bien, ¿no? No estaría mal, ¿no?
Hombre, si lo pones a hacer el que haga los podcasts mientras tú estás ahí, simplemente tú planteas la recepción del hipotético rendimiento, probablemente. Claro. Pero probablemente ahí tú tienes la capacidad de decidir, igual que los cuatro de ABBA han montado un proyecto que se llama Avatar, que es para coger para hacer un grupo de ABBA completamente digital. Pero ahí tú tomas la decisión porque estás vivo y dices, bueno, esto es parte de mi imagen.
Sí, sí, claro, pero
mi imagen, yo decido, pero el problema es qué sucede cuando estamos utilizando a gente que lleva años criando malware.
Claro, claro, pues da un poco igual, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, lo que me refiero es son celebridades, son estrellas que permanecen vivas en el recuerdo después de muertas. Pues bueno, tampoco pasa nada porque salgan haciendo un anuncio. El tema es que alguien se lucra, ¿no? Pero bueno, yo supongo
ahí
que...
Ahí está la cuestión. Uh-huh. Y luego también está el pequeño detalle que siempre se discute. Son estrellas, pero por ejemplo a la estrella en cuestión le hubiera hecho gracia convertirse en la imagen de tal o cual producto. Por ejemplo, Michael Jackson, que era vegetariano, que de repente, por uno de estos contratos de autorizaciones, acaba siendo, por ejemplo, la imagen en un anuncio de McDonald's, de hamburguesas, y de hamburguesas de carne, no de una línea hipotéticamente vegetariana o vegana, sino anunciando carne.
Sí, o la imagen de una marca de pañales o de biberones también.
Por ejemplo. ¿No? O, por ejemplo, le hubiera gustado a Pablo Picasso saber que la firma que está en todos sus cuadros, por ejemplo en el Guernica, al final ha estado durante 12 años en la carrocería de un utilitario de una marca francesa.
Claro. Sí, sí.
Entonces el tema de, oye, ¿qué sucede cuando se da esta circunstancia? Antes, yo qué sé, podía ser una cosa un poco más pedestre, que te digo yo, pues como cuando el payo Juan Manuel le hizo un homenaje a Michael Jackson y salía un trasunto y se tomaba, cogían ciertos fragmentos de las composiciones musicales de las canciones para que el payo cantara su sentido homenaje.
Sí. Oye, hablando de Michael Jackson, ¿y qué te parece, cambiando un poco de tercio, el que ya casi está reconocido que sí, que Michael Jackson plagió el tema del exorcismo a Luisito Ledo?
Eso no lo sabía, pero vamos a ver cómo queda acreditado, porque vamos a ver.
No, eso pues que por lo visto Quincy Jones dijo que Michael Jackson plagiaba mucho y que Thriller es un plagio de una canción de un artista español. No dijo Luisito Ledo, pero vamos.
Vamos a ver, o sea, lo dijo el propio Quincy Jones y se puede ser fiable, o es que ya el hombre que está de... que ya el hombre está de vuelta de todo.
Hombre, el hombre salió ahí a fuego, ¿no? A la entrevista aquella y decía, sí, no, Michael Jackson solía plagiar. De hecho, plagió, esta canción está plagiada de no sé quién, esta de no sé cuántos, y dijo, y Thriller está plagiada de un artista español. Entonces, artista español que haya podido plagiar a Michael Jackson, pues Luisito Ledo lleva toda la vida diciendo que coño, que yo le mandé esta canción y me la plagiado.
Sí, pero alguna vez en alguno de los programas se ha comentado que en realidad Luisito Ledo tiene una parte de, ¿cómo decirlo?, como también de personaje.
Sí, pero al igual, yo conozco a Luisito Ledo, además, a lo mejor dentro de poco lo tenemos en los aristócratas. No, no lo doy por seguro todavía, pero vamos, es mi idea. Yo lo conozco y él tiene mucho de personaje y mucho de lo que dice que lo mantiene. Y una de las cosas que mantiene es lo de Michael Jackson. Lo de Michael Jackson lo ha mantenido hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que le pasa un poco como lo de Pedro y el Lobo, ¿no? A ver, yo no sé si es verdad o mentira lo de Michael Jackson, pero claro, es muy difícil que te lo creas. Pero ya cuando salió Quincy Jones diciendo que sí, hombre, que Michael hacía esto y hacía lo otro y plagiaba y tal, entonces ya digo, hostia, pues a lo mejor a lo mejor es verdad. ¿Sabes? ¿Por qué no?
Sí.
Claro, claro.
Sí, el tema es, por ejemplo, que también cabe la siguiente posibilidad, que vamos a ver, que Quincy Jones, habiéndole llegado los ecos del tema de Luisito Ledo, lo haya metido dentro del saco, es decir...
¿También existe esa posibilidad? Sí, sí. Pues ahora se van a enterar, ¿no? Y se invente... Sí,
porque yo me acuerdo, de hecho fue hace 20 años que yo, en una asignatura que impartí hace 20 años en Derecho, les puse el caso de Michael Jackson y Luisito Ledo, y puse una parte, digamos, del grupo a defender la postura de Michael Jackson y otra de Luisito Ledo.
Sí.
Y uno de los grupos sacó a colación que, por lo visto, si bien era cierto que Luisito Ledo había registrado exorcismo antes que Thriller, decían que luego había registrado una modificación del respecto del original. Entonces, el hecho de que hubiera registrado esa modificación después de la salida de Thriller, lo utilizaron como punto de apoyo para defender la postura de Michael Jackson, es decir, que podía haber una cierta similitud, pero al haber un cambio en la partitura, en la temática, ese parecido se había hecho mucho más patente. Y entonces ya como que ponía en tela de juicio que hubiera habido una relación de causa y efecto. Entonces, hombre, por un lado está el tema de que ya el difunto no se puede defender como en tantas muchas cosas.
Sí.
Si esto hubiera tenido la gracia en su momento de que esto, bueno, salió a la luz en su momento, creo que auspiciado por Santiago Segura o algo así, porque creo que Luisito Ledo presentó demanda en un juzgado, no sé si de Valladolid o por ahí, y al final creo que no llegaron al fondo del asunto. Pero ya queda un poco esa idea, ya quedaba esa idea, sobre todo porque, por ejemplo, también tuvo una controversia con Albano. Lo que pasa es que yo creo que en su momento nadie podía establecer una línea de conexión entre Michael Jackson, Luisito Ledo y Albano. O, por ejemplo, o simplemente el tema de, mira, ha llegado esto por aquí y Quincy Jones haya dicho, pues no me extrañaría nada. Es decir, es lo que tú has dicho del Pedro y el Lobo. Es decir, si hay tantos casos que yo he detectado, los casos que me llegan, pero que yo no he detectado, probablemente sean verdad. Y entra directamente al saco.
Exactamente, y directamente dice, pues sí, un artista español le plagió y tal.
Sí. Ahí hay un caso, por ejemplo, en el caso de Albano y Michael Jackson, fue curioso porque primero Albano gana, pero luego al final el fallo es anulado. Porque lo que se viene a decir es que, bueno, es que ustedes dos cogieron unos cantos tradicionales típicos de la India del Ganges y los han adaptado. Entonces ustedes realmente han hecho dos obras que se parecen porque en realidad han sido inspiradas por una obra anterior que es dominio público. Es lo mismo que le pasa a Shakira con la canción del Mundial de 2010 y a que la acusaron de haber plagiado a un grupo que se llamaba Las Chicas del Can. Uh-huh. Y en realidad es que las dos cogen unos ritmos de las tropas coloniales africanas de la zona de Camerún, el Congo y Gabón. Es decir, que era una canción de marcha y a partir de ahí la adaptas. Es legítimo porque coges algo que ya forma parte del acervo popular. Eso sí, tú tienes que dejar patente que lo tuyo no es 100% original, sino que trae causa de esto que es anterior. No te lo puedes apropiar, como hace cierta compañía de cierto ratón con ciertas frases que significan no hay problema. El caso es que aquí el tema de exorcismo me parece que no es ninguna canción de carácter popular.
No, pero es una buena canción.
Pero es una buena canción porque te ríes mucho con todo, como todas las de Luisito Ledo.
Claro, claro, claro. Exactamente.
Igual, por ejemplo, que en su momento acusaron a Lauro Impostigo de haber plagiado a la Ramona. Que hay una cosa que se hizo viral en Twitter hace unos meses a cuenta de eso. Uh-huh. Sí. Es el tema de que salió un fragmento de una entrevista de Lauro Impostigo a Peret en Cantares, que era un programa así muy farandulero.
Sí.
Desde el Corral de la Pacheca, y entonces Lauro Impostigo también hoy sería, yo creo que cancelado, porque le pregunta a Peret, dice, bueno, Peret, se dice por ahí que tú robas canciones, porque claro, que tú coges canciones de otros y las registras en las GAE como propias, y luego añade, porque ustedes los gitanos robar canciones no, pero robar gallinas sí. Peret, muy elegante, le dijo, ese punto primero, dice, yo no robo gallinas. En todo caso, también se me las han robado a mí. Dice, pero a mí, dice, no me han metido a juicio a cuenta de una canción por indicar que es plagio. Y hablaba de la Ramona, y luego de Lauro Impostigo le da vuelta. Dice, sí, me llevaron a juicio y lo gané porque demostré que es una canción del siglo no sé cuánto que ha ido evolucionando. Y Peret muy elegantemente le dijo, y yo me alegro por ello. Pero esa cosa de no nos dicen que robas canciones, dije, bueno, porque tu gente es más es de robar, pero robar otras cosas.
Claro, 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 claro. ¿Cómo no va a robar él canciones?
Claro, claro, Peret se las muy elegante, además, se las devolvió todas en el mismo lado.
Sí, qué gracioso, ¿eh?
Sí, pero yo creo que Lauro Impostigo es como el Risto Mejide de la copla.
Sí, ¿no? En aquella época, ¿verdad? Que era...
Sí, pero claro. Más divertido.
Sí, claro, claro. El Risto Mejide no tiene gracia ninguna. O sea, no se la veo yo. Hay gente que dice, sí. Es como el Coto Matamoros o todos estos provocadores, ¿no? Que no les veo yo la gracia. Pero bueno,
eso sí, ya... Pero hay gente que le gusta, digamos, ir como de trascendente y de categórica. Uh-huh. Sí. A mí es un tipo de personaje que tampoco me ha interesado mucho. Yo creo que prácticamente no he visto un programa donde haya estado él como protagonista conductor principal, pero precisamente porque ese tipo de actitud pues me echa un poco para atrás. Pero hay gente, de nuevo, hay gente que le gusta, es evidente que tiene su público y ahí está desde hace un montón de años.
Sí, claro. O sea, que sí, no, que eso tiene tirón, ¿no? Siempre el típico borde, ¿no? Por decirlo.
Sí. En ese sentido, oye, es completamente legítimo. Yo creo que el único límite es que directamente dentro de según qué cosas acabe induciendo a la gente a cierto grado de confusión porque tengas una tribuna en la cual pues tengas espacio para poder soltar cosas que, por ejemplo, directamente son pseudocientíficas y pueden resultar perjudiciales, lo que hemos hablado en algún otro programa
de Cárdenas,
de
las, ¿no?
Iniciativas antivacunas de Cárdenas.
Sí.
Son públicas.
Bueno, pues nada, pues vamos a recordar un poco lo del curso. También hay que decir que en la descripción del programa de hoy pues dejaremos los enlaces pues para que vayáis directamente a la página de la Universidad de La Laguna y ahí os apuntéis, ¿no? Y
bien, pues vamos para allá. Y bueno, el curso se llama Arte, Cultura y Derecho 2021, del patrimonio inmaterial a los límites del arte como libertad de expresión, que se va a desarrollar entre los días 15 y 19 de noviembre, en horario de tarde, 4 a 20, una horita más en el continente, y que entre otras personas pues van a estar como gran fin de fiesta y cierre, don Víctor Olid Pérez aquí presente y don Ángel Codón Ramos aquí ausente, como representantes del Hijo del Aprendiz de Satanás y los dos de los aristócratas, que se dan dos créditos de la oferta de la Universidad de La Laguna, válidos para cualquier titulación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, y que las tarifas básicas son 44 euros, pero para estudiantes, gente desempleada, gente ya jubilada, 30,80 euros.
30,80, ¿eh? Por menos de lo que cuesta un pollo de farlopa. Cuidado.
Yo creo que ya todo esto cuesta menos que eso, así que...
Sí, o sea, está claro, está claro. Pero como la gente, sobre todo la gente que se droga, la que no, pero la que se droga paga tan alegremente por la droga, pero luego está en rácana con todo lo demás, ¿no? Es igual que invitando a la droga, o sea, no hay ningún problema. Sí, sí, toma, toma, todo lo que quieras, pero, oye, déjame 30 euros que no tengo para comer este mes. Ay, tío, no tengo, ¿no?
Pero yo eso lo he discutido bastante con mi esposa, porque ella siempre me comenta que le sorprende que haya gente que luego no disfrute de la vida en ciertos aspectos y racanee en cuestiones que, por ejemplo, pueden llegar a ser de primera necesidad, como, por ejemplo, la comida. Uh-huh. Y yo tengo la teoría más bien buscada, más bien de la experiencia de haber visto gente así, de que no es el tema de que esta gente no disfrute, sino es lo que tú has planteado. Es decir, a mí no me importa pasar hambre mientras tenga para farlopa.
Claro, porque son adictos.
Pero no es solamente, digamos, la adicción a esa droga. Por ejemplo, yo recuerdo un conocido que decía que él no le importaba pasar hambre siempre y cuando pudiera comprarse al mes todos los cómics que a él le interesaba seguir. Ah. Que era prácticamente todo lo que saliera al mercado.
Claro, claro, claro.
Otro que conocíamos que era, vamos a ver, racaneaba lo justo para todo. Es decir, volar en la línea aérea más cutre, en el asiento más cutre, buscar el alojamiento más cutre. De estos que ya para poder conectarte a internet te tenías que sentar en la taza del váter porque en el resto del apartamento no había, pero luego él era un enamorado y un especialista en todo tipo de licores y tenía una gran colección en su casa de whiskies, de brandies, de coñacs, y eso era lo que le gustaba y en lo que tenía disposición de gastar el dinero. Entonces, al final es, si esto te hace feliz, siempre y cuando no acabes tirando el resto de tu vida por el retrete, pues oye, tú mismo con tu propio mecanismo.
Ahí está. Pues nada, pues nos despedimos. Recordad eso, pues que en el del 15 al 19, ¿no?
¿Sí? Sí, del 15 al 19. El 15 al 19 de noviembre.
Exactamente, pues tenemos este curso. Y ya no solo lo que hagamos Ángel y yo tiene interés, que seguramente sea lo que menos interés tenga de todos los ponentes que van allá a dar su clase. Lo que sigue, pues va a ser una clase amena, un curso ameno, y yo creo, pues bueno, que merece la pena, ¿no? Sacarse dos créditos en este curso y no en otros, ¿no?
Entonces... Vamos a ver, que yo conozca, no conozco ningún otro curso universitario que se demuestre lo contrario, donde puedan ustedes escuchar a don Víctor Olid.
Eso es. Sí, hombre, pero esperemos que haya más. Este es el único.
No, la idea es que siempre habrá más. Vamos a ver. Esto nosotros lo vamos a intentar constantemente. Así que, si no es con esto, será con otras cosas. Y si es con esto, también será con otras cosas, porque seguiremos haciendo cosas.
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, les empezamos a, pues eso, a la descripción, y ahí lo tendrán todo explicadito. Y nada, pues nos vamos con la música de Elton John. Love is a Cannibal, ¿no? Que es la canción que venía en la banda sonora de Cazafantasmas 2. Hasta el próximo programa. Luis, no cuelgues y ahora nos despedimos. Adiós.
Hasta la próxima.